Ayer muy dinámico el acto. Ayer muy dinámico el acto. O sea, por lo menos para nosotros fue un truño, pero como interesante.
Bueno, son muy rígidos. Muy...
Te dicen aquí.
Sí, aparece. Como lo miden todo al
sentido. Me quedé extraño que al final el cuadro que hay, yo por ahí después no te pusieron.
Muchas gracias, señoría. Vayan, por favor, ocupando sus escaños, si son tan amables, para dar comienzo a esta sesión plenaria. Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria. Permítanme, en primer lugar, felicitar al señor Quintero. Creo que hoy es... su cumpleaños. Y trasladarle al Grupo Parlamentario Nacionalista y al diputado Jonathan Felipe las condolencias en nombre de la mesa de toda la Cámara por la pérdida... creo que ayer, de un familiar muy, muy cercano. Su padre, sí. Bien, gracias, señorías. Vamos a comenzar, en primer lugar, este pleno relativo al informe de audiencias a emitir por el Parlamento. El punto 1.1 sería en relación al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023, solicitud del Congreso de los Diputados sobre dictamen de comisión. Y el punto 2 del orden del día sería la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales energéticos y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas y se modifican determinadas normas tributarias. En este caso, solicitud del Congreso de los Diputados sobre informe de la ponencia y solicitud del Congreso de los Diputados sobre dictamen de comisión. Se han hecho llegar las correspondientes las certificaciones de las propuestas de informe. Le doy la palabra al secretario de la Cámara a efectos de lectura de los mismos.
Buenos días, señorías. Informe y audiencia a emitir por el Parlamento. Proyecto de Ley de Presupuestos General del Estado para el año 2023. Dictamen de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Diligencia. Se redacta para hacer constar que en el plazo fijado en el procedimiento establecido por la presentación de propuestas de informe para la emisión del informe sobre el proyecto de ley de referencia, cuyo vencimiento tuvo lugar el 2 de diciembre del 2022, a las 9 horas se ha presentado la siguiente. De los grupos parlamentarios Socialista Canario, Nacionalista Canario, Grupo Popular, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias, Agrupación Socialista Gomera, ASG y Mixto, en la sede del Parlamento a 2 de diciembre de 2022. La referencia es número 2022-10-0000-13-845 de 2 de diciembre de 2022. Informe y audiencias a emitir por el Parlamento. Proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales energéticos y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas y se modifican determinadas normas tributarias, informes de la ponencia y dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados. Diligencia. Se redacta para hacer constar que en el plazo fijado por el procedimiento establecido por la presentación de propuestas de informe para la emisión de informe sobre la proposición de ley de referencia cuyo vencimiento tuvo lugar el 2 de diciembre de 2022 a las 9 horas, se ha presentado la siguiente. De los grupos parlamentarios Socialista Canario, Nacionalista Canario, Grupo Popular, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Mixto, referencia del número 2010-0000-13-846 de 2 de diciembre de 2022. En la sede parlamentaria, a 2 de diciembre, el secretario general Salvador Iglesias Machado.
Muy bien, muchas gracias, señoría. Una vez dada lectura a las certificaciones de propuestas de informe, vamos con el debate. Tal y como hemos acordado en el día de ayer, un único turno para cada grupo parlamentario para los dos puntos del orden del día por tiempo de 7 minutos. Comenzaríamos con el grupo mixto, que no sé si está. Bien, no está el grupo mixto. Continuamos con la agrupación socialista Gomera. Tiene la palabra, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días al señor presidente y al vicepresidente y al consejero de Obras Públicas que también nos acompaña. Hoy, señoría, traemos a debate dos informes sobre leyes que se están tramitando en el Congreso de los Diputados, de las cuales pues, nos han pedido nuestro parecer. La primera de ellas versa sobre el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023, que debe de continuar pues, su tramitación en el Senado. Y la segunda es sobre la incidencia de la proposición de ley sobre diversas medidas fiscales que se ha presentado en el Congreso que, de cierta forma, modifican determinadas normas tributarias y algunas de ellas, pues, afectan al régimen económico y fiscal de Canarias. Es por ello por lo que, en cumplimiento de la Constitución y también de nuestro Estatuto de Autonomía, el Congreso nos ha trasladado estas consultas al Parlamento de Canarias, como además es preceptivo hacerlo, en todas aquellas modificaciones normativas que cambien o modifiquen aspectos de nuestro régimen económico y fiscal. En cuanto a las cuestiones que nos afectan, decir que las modificaciones que se han hecho de nuestro REF vía enmienda en los presupuestos estatales del próximo año, se incluye tres aspectos importantes, tres aspectos además de los cuales estamos de acuerdo. Primero, se establece una disposición para que en el plazo de un mes, a partir de la entrada en vigor de los presupuestos, se reúna la comisión mixta entre la Administración General del Estado y también la Administración Autonómica de Canarias, así como también habrá una representación de los sectores económicos y también de los operadores del transporte para poder efectuar una revisión de la aplicación del sistema de compensación que financia el transporte marítimo y aéreo de mercancía. Importante para determinar y subvencionar pues, el 100% del coste efectivo y real de las compensaciones. En segundo lugar, también se establece una disposición adicional para el establecimiento de un descuento del 100% en el precio de los abonos de transporte y título multiviaje del transporte público colectivo terrestre de nuestras islas, con lo cual también esto también lo hemos debatido en varias ocasiones y estamos totalmente de acuerdo. Y en tercer lugar, también se establece una nueva disposición para fijar el sistema de anticipo del 50% para las compensaciones de los costes en el transporte marítimo y también aéreo de mercancías entre islas, la península y también la Unión Europea, de las mercancías incluidas y también de las no incluidas en el anexo 1 del Tratado de la Unión Europea, así como también el transporte del plátano. Esto, evidentemente, va a mejorar la financiación de estas compensaciones del transporte, reduciendo los costes financieros y adelantando las compensaciones. Por tanto, va a ser mucho más efectivo el sistema. Por otro lado, en cuanto a la proposición de ley fiscal, hay que indicar que modifica la Ley 19/1994 del 6 de julio de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias. Se modifica el artículo 50, que es el que regula las tasas aplicables a las entidades que están recogidas en la zona especial Canarias, y por otro lado también están las bonificaciones al sector audiovisual que se aumentan en cantidad y también a los supuestos que se pueden aplicar. A través de dos modificaciones, además es a través de dos modificaciones dentro de la proposición de ley del Congreso, se establecen dos cuestiones esenciales para esas tasas de la SEC. Primero, se aclara el hecho imponible de la tasa y cambiándolo para que sea una tasa para la solicitud de la autorización con independencia del resultado de la gestión y no una tasa por la inscripción de la SEC. Esto, evidentemente, permitirá tener una mayor seguridad jurídica e impedirá también pues, reclamaciones de devolución de estas cuando la empresa pues, se trata de implantarse en la SEC y no cumple pues, con los requisitos necesarios para hacerlo y se le deniega la inscripción. También, para tener una mayor seguridad jurídica, se establece una disposición final en el régimen transitorio de las tasas del año 2022 y 2023. Por otro lado, también se incrementa el importe de dicha tasa para los años 2024 y 2025, tal y como había además pedido el Consejo Rector de la Zona Especial Canaria en julio de este mismo año. Con respecto al aumento de las bonificaciones de la industria audiovisual, se modifica también la Ley 27/2014, que corresponde al 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades, concretamente el apartado 7 del artículo 39 y también los apartados 1 y 2 del artículo 36, que es para resolver problemas que se estaban produciendo en la aplicación de los incentivos y también pues, para mejorar el potencial de esto. Entre otras cuestiones, también se aclara y permite la aplicación de la deducción en cualquier fase de la producción, con carácter previo o con carácter posterior al momento en que la productora incurra en los costes de producción, adaptándose así a las necesidades de las productoras y haciéndolo además con efectos retroactivos desde el ejercicio que corresponde al año 2021. Se incrementan además también los límites de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales españolas y también extranjeras. En el resto del Estado, recordar que se eleva a 20 millones de euros y para Canarias se va a mantener el diferencial del 80%, por el que tanto hemos luchado en esta legislatura para que se mantuviese, elevando la deducción en Canarias a 36 millones de euros. Teniendo todo esto en cuenta y además viendo que las modificaciones en la Ley de Presupuestos Estatales, que va a corresponder al año 2023, y en la proposición de ley de mejoras fiscales, que además también cuenta con el visto bueno del Gobierno de Canarias, desde Agrupación Socialista Gomera, en unión con el resto de grupos parlamentarios que conformamos esta Cámara, pues hemos presentado estas propuestas de informes que son favorables a las actuales redacciones de las modificaciones fiscales que afectan pues, a nuestro régimen económico y fiscal de Canarias. Por entender que estas modificaciones son buenas para nuestra comunidad autónoma, es por lo que nosotros emitimos y nos unimos a ese informe favorable. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señor Marrero.
Buenos días, señorías. Buenos días, señores miembros del Gobierno. Celebramos hoy un pleno con carácter extraordinario para dar cumplimiento tanto a lo previsto en la Constitución española como en el Estatuto de Autonomía y también lo previsto en el régimen económico y fiscal de ser consultado el Parlamento y el Gobierno de Canarias cuando haya cuestiones que nos afecten. Desde Sí Podemos Canarias manifestamos nuestra conformidad con lo que plantea la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 en las disposiciones adicionales número 104, 105 y 106 de su texto articulado. La adicional 104 trata sobre la compensación de los costes del transporte marítimo y aéreo de mercancías en las islas con origen o destino en Canarias, tanto hacia la península, es decir, hacia el resto del Estado en este caso, como a la Unión Europea. Y la finalidad de esta disposición adicional lo que pretende es alinear el coste efectivo y real con el subvencionable para los beneficiarios de las compensaciones, acercándose así al objetivo de compensar el 100% del coste efectivo del transporte de mercancías. Por tanto, desde el Grupo Sí Podemos Canarias valoramos e informamos favorablemente esta disposición adicional, ya que se ajusta a lo previsto en el régimen económico y fiscal. Por su parte, la disposición adicional 105 es la que establece la respuesta a una exigencia que desde julio, con motivo de del decreto ley para combatir los efectos inflacionistas de la guerra de Ucrania, había promulgado el Gobierno estatal. Y desde nuestro grupo parlamentario, concretamente, habíamos planteado desde aquella época la exigencia del descuento del 100% en el precio de los abonos de transportes y títulos multiviajes del transporte colectivo terrestre de las Islas Canarias, en esencia, gratuidad de las guaguas y del tranvía, para que nos entendamos todos. De alguna manera, en aquel momento no se había conseguido avanzar más allá de lo conquistado y con motivo de la negociación de los presupuestos generales del Estado se ha llegado a acuerdos con otras fuerzas y ha sido posible. Por tanto, esta medida, desde nuestro grupo, planteamos, y ya lo hicimos así en el pasado pleno, la exigencia de que hubiera continuidad para los años siguientes dentro de un plan de movilidad integral. Ese plan de movilidad integral, ya lo reiteramos el otro día también, debiera contemplar con carácter urgente la puesta en marcha de aparcamientos gratuitos disuasorios en las cercanías de las autopistas, la implantación de carriles bus-vao que posibiliten un transporte público competitivo respecto al vehículo privado, transporte público eléctrico, que sea puntual, cómodo, más frecuente y en mayor número. De lo contrario, esta medida seguramente servirá pues para lo que va a servir inmediatamente, que es para ayudar a la economía de los usuarios, pero no para avanzar en un plan de movilidad sostenible. Por eso nosotros nos hemos planteado que se le dé continuidad en el tiempo, efectivamente, y por eso hemos manifestado nuestro apoyo a esta primera parte, porque ya también lo veníamos exigiendo. Con esta medida de financiación en solitario no se entra a valorar aspectos concretos de gestión o financiación que ya están advirtiendo los operadores del transporte público terrestre si se produjera el improbable, nosotros creemos que es improbable, trasvase masivo de usuarios del vehículo privado hacia el transporte público por solo esta medida, ya que el precio del mismo no es la determinante principal para ese trasvase. Por tanto, habrá un número importante de personas que vayan a ser más de las actuales beneficiarias del mismo, y esperemos que haya una respuesta suficiente por parte de los gestores del transporte público terrestre, tanto guaguas como tranvía en las islas. En el caso de la disposición adicional 106, se informa favorablemente el que se puedan abonar anticipos para las solicitudes, para los solicitantes de ayudas al transporte de mercancías que están contempladas en dos reales decretos, uno el 147 del 19 y otro el 552 del 20, así como para el transporte del plátano, tanto marítimo como aéreo, no pudiendo en ningún caso este anticipo ser superior al 50% del total reconocido y además condicionado a que se cumplan determinadas cuestiones sobre legalidad, como estar al tanto de la seguridad social, no haber cumplido con la justificación de subvenciones anteriores, etcétera. La misma conformidad manifestamos respecto a la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales al sector energético y de entidades de crédito y a los establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Y ahí tenemos que hacer hincapié en que estas modificaciones impositivas que se han planteado en los presupuestos generales del Estado, que muchos decían hace unos meses que eran imposibles, pues están materializadas ya, demostrando que teníamos razón en lo que planteábamos y además están siendo consideradas en la propia Unión Europea. Ese asunto de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, los impuestos a los grandes beneficiarios de la anterior crisis, como son los bancos, el impuesto a las grandes fortunas, debieran consolidarse y no quedarse en meras medidas temporales como actualmente están recogidas en los presupuestos para el 2023. Y finalmente, pues se mantiene el diferencial con respecto al resto del Estado, esta vez sí, sin mayores controversias. Ya en otra ocasión anterior tuvimos que pelear el que ese diferencial se mantuviera en lo que hacía respecto al sector audiovisual. Esta vez sí no ha habido ningún problema y está previsto en los incentivos para la atracción de producciones cinematográficas, espectáculos, largometrajes, cortometrajes, series audiovisuales, espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, etc. Por tanto, desde Sí Podemos Canarias manifestamos nuestro apoyo a sendos informes porque tanto ha sido así también el manifestado por el Gobierno de Canarias y por los distintos grupos parlamentarios que han motivado la convocatoria de este pleno extraordinario. Vaya nuestro apoyo a sendos informes.
Muchas gracias, señor Marrero. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, señora González.
Gracias, presidente, señorías, buenos días, miembros del Gobierno. Hoy debatimos en este pleno dos informes, el noveno y el décimo, emitidos por esta Cámara en referencia a las modificaciones legales detectadas en dos normas que afectan a nuestro régimen económico y fiscal. Respecto al primero, al noveno, y referido a las modificaciones del proyecto de ley de presupuestos estatales para el año 23, dicho informe hace referencia a tres aspectos que inciden en el régimen económico y fiscal. En primer lugar, pues respecto a las compensaciones de los costes de transporte de mercancía, modificación que entendemos que, lejos de beneficiar a Canarias, debilita lo contemplado en la ley del REF. Y digo esto porque el artículo 7 del REF determina la obligatoriedad de que el Gobierno estatal financie a través de los presupuestos generales del Estado el 100% del coste efectivo del transporte aéreo y marítimo de mercancía. También que el sistema debe garantizar su incidencia directa sobre el conjunto de costes del transporte, incluidos los correspondientes a la utilización de infraestructura y de servicios portuarios y aeroportuarios, y que los costes tipo se realizarán anualmente por el Estado, eso sí, mediante un procedimiento de audiencia pública y donde una comisión mixta efectuará el seguimiento y evaluación del sistema de compensación. Y por el contrario, la modificación aprobada por el Congreso de los Diputados a propuesta y en una transaccional de una enmienda de Coalición Canaria, lo que establece es que en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de la ley de presupuestos, se reunirá la comisión mixta con el fin de analizar la posibilidad de alinear el coste subvencionable con el coste efectivo y real abonado por los beneficiarios de las compensaciones. Y repito, la posibilidad. Y con esto, pues que alguien me explique si no es de ir de silla para el barra. En segundo lugar, y en referencia a la disposición que regula los anticipos a las ayudas del transporte, pues decirle pues que algunas o no entienden el concepto de anticipo, o no lo buscaron en el diccionario, o nunca ha tenido que pedir un anticipo de sueldo, porque anticipo es pagar por adelantado y a cuenta una futura compensación. Y con lo perceptuado en esta disposición, lo único que se consigue es disminuir alguito el retraso en el que en la actualidad se está pagando. Pero no nos llevemos a engaño. Esto, en ningún caso, significa anticipar las compensaciones. En tercer lugar, respecto a la gratuidad de los desplazamientos en guaguas y en tranvía, decir que indudablemente es una muy buena medida, tan buena que desde Nueva Canarias la analizamos, la estudiamos y la descartamos, porque tal y como han manifestado los gerentes de las tres entidades que prestan el servicio, esta es la que manifestaron en el periódico, Tanto el gerente de TICSA, de Guaguas Municipales, como de Global, no es posible poner en práctica la gratuidad de los viajes con los medios de lo que disponen, o por lo menos no sin que se deteriore la calidad del servicio. Advierten de problemas como que los choferes no puedan recoger a la gente en las paradas porque en las guaguas no quepa ni un alma. Y que, eso sí, contratar choferes no es un problema, pero incorporar nuevos vehículos al sistema tarda como mínimo de 11 meses a un año. Y así las cosas, insisto, muy buena medida, que se puede quedar solo en un anuncio, generando en la ciudadanía unas expectativas, o mejor dicho, una falta de expectativas, que en unos cuantos meses podría convertirse en pura y dura frustración. Y respecto al segundo informe, al número 10 de la proposición de ley, que no voy a reproducir el nombre porque es más largo que un día sin pan, las modificaciones detectadas vienen referidas a dos cuestiones. La primera, a la modificación en la ley del impuesto de sociedades, aplicación de los incentivos previstos para la atracción de producciones cinematográficas y espectáculos, y en el que se incrementa el límite de la deducción de 10 a 20 millones. Recordar que el Gobierno de Canarias alcanzó un acuerdo en septiembre del año pasado por el que se eliminó el funesto límite numérico para la deducción por inversiones y se incrementó la ventaja fiscal, estableciéndose el límite exclusivamente en la cantidad porcentual, en un 80%. Y esto se alcanzó tras duras negociaciones, insisto, del Gobierno de Canarias y por dos recursos de inconstitucionalidad que podíamos haber evitado. Pero a partir de este momento y para siempre, cualquier alteración de la regulación de la ley supone la adaptación automática para las producciones realizadas en Canarias. Y en este caso significa un incremento ipso facto en el límite de la deducción de 18 a 36 millones de euros. Y el segundo, en lo referente a la modificación del artículo 50 del REF, que regula las tasas aplicables a las entidades de la SEC, decir que el modo de utilizarlo para regular este incremento de la cuantía de la tasa nos parece como mínimo, pues rocambolesco. Entendemos que lo lógico y lo práctico hubiera sido reformular el artículo 50.2d del REF y, en lugar de lo que dice en la actualidad, que la cuantía de la tasa de inscripción será de 850 euros, debería decir la cuantía de la tasa de la solicitud se determinará conforme lo dispuesto en los presupuestos generales del Estado cada año, y además en los presupuestos del 23 poner que esa tasa es de 850 euros. ¿Y por qué digo esto? Pues sencillamente, y sin más razón lo digo, porque conforme a la normativa de aplicación, el importe de las tasas por prestación de un servicio no puede exceder en su conjunto del coste real del servicio. Y salvo que en el Ministerio disponga de una bola mágica o de alguien que haya regresado del futuro, ¿cómo es posible que en 2022 y con la incertidumbre que nos rodea se pueda saber que el coste real del servicio va a incrementarse de 2023 a 2025 en un 76%, pasando la tasa de 850 euros a 1.500 euros? Señorías, yo creo que coincidirán conmigo que como poco resulta asombroso. En cualquier caso, y dicho esto para finalizar, manifestar que en aras a la unanimidad en lo que a la defensa de nuestros derechos se refiere, en lo que a la defensa de nuestro fuero se refiere, unanimidad que desde el minuto uno siempre hemos defendido desde Nueva Canaria, vamos a votar a favor de los dos informes objetos de este debate. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra, señor Enseñat.
Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Hoy traemos dos informes para su aprobación. El primer informe versa sobre el impacto de tres nuevas disposiciones adicionales en los presupuestos generales del Estado sobre nuestro REF. La primera, sobre adecuar la compensación del transporte de mercancías al coste real. La segunda, sobre el anticipo del pago de la subvención al transporte de mercancías regulado, incluido el plátano. Y la tercera, sobre implantar la gratuidad del 100% del transporte público de guaguas a Canarias a partir del 2023, como ocurre en Península en los trenes desde el año 2022, desde este ejercicio. Las tres cuestiones consideramos desde el Grupo Parlamentario Popular que son positivas, ya que han sido defendidas y reclamadas en este Parlamento por el Partido Popular y por el resto de la oposición durante todo este año, especialmente la gratuidad del 100% del transporte. Y eso a pesar de que el Partido Socialista en Canarias, de que este Gobierno de Canarias ha negado y ha menospreciado siempre esa posibilidad. Es más, hemos asistido en numerosas ocasiones en este Parlamento, con argumentos peregrinos y falaces, como el propio señor Torres, presidente del Gobierno de Canarias y secretario general del Partido Socialista en Canarias, ha defendido que no hacía falta en nuestra tierra aplicar el 100% del descuento al transporte, que no importaba que un señor de Alicante, de Cáceres, de Cádiz o de Barcelona pudieran coger el tren sin pagar absolutamente nada y un canario no solo tuviera que pagar para coger nuestro tren, las guaguas, el 50% del billete, sino que además tenía que estar agradecido al Partido Socialista por el privilegio de tener que pagar lo que en la península no se pagaba. Señores del Partido Socialista, señor Torre, vergonzoso, como hasta ayer usted negaba por tapar a su presidente, el señor Sánchez, lo que hoy van a defender a capa y a espada. Vergonzoso. Pero este es el Gobierno que tenemos. Pero miren, a pesar, y ya que se ha demostrado que todo era un disparate y se ha demostrado la habilidad de este Gobierno frente a sus jefes en el Gobierno de España, el Partido Popular reclama, lo ha hecho nuestro portavoz y presidente Manuel Domínguez, que todo es el dinero que en el 2022 nos correspondía y que el Gobierno del Partido Socialista nos ha negado, nos lo devuelvan. ¿Para qué? Pues para ayudar al sector del taxi, que tanto lo necesita, y para compensar a esas instituciones canarias que sí vieron la necesidad de subvencionar el 100% del transporte, como el Cabildo Insular de La Palma, donde gobierna el Partido Popular, para compensarle por ese dinero que han puesto durante este año 2022 y que tenía que estar poniendo el Gobierno de España si nos trataran igual que a un cualquier ciudadano en la península. Y miren, el segundo informe. El segundo informe versa sobre la ley de gravamen temporal energético, y sí, un nombre muy largo, pero sobre los efectos sobre nuestra zona especial canaria en dos aspectos. La primera, sobre la industria del cine. Miren, mejora los incentivos a las producciones cinematográficas en Canarias, mantiene el diferencial fiscal con la península, mejora el momento en que un inversor puede aplicarse esa deducción. Por lo tanto, son todas cuestiones muy positivas, muy importantes para seguir creciendo, para seguir desarrollando una industria puntera en nuestra tierra, una industria que genera inversión, una industria que genera diversificación económica, que tiene arrastre y crecimiento con otros sectores productivos. Y lo más importante, una industria que genera empleo, empleo y empleo en Canarias. Pero una industria que ha visto que durante toda esta legislatura ha sido atacada y castigada por el Gobierno de Pedro Sánchez y por la permisividad y debilidad del Gobierno del señor Torre. ¿O es que ya ustedes no se acuerdan de lo que pasó en el 2020 y en el 2021? Señores del Partido Socialista, de Nueva Canarias y de Podemos, esta industria audiovisual, ustedes les castigaron en el 2020 y en el 2021. Aquí tuvimos todos los grupos, todas las fuerzas políticas que dar un golpe en la mesa para imponernos al Gobierno de Pedro Sánchez, porque este Gobierno débil y permisivo no lo hizo. Porque en el peor momento de la pandemia, en el peor momento de la situación económica en el año 2020, ustedes rompieron el fuero fiscal, rompieron las ventajas fiscales al cine en Canarias, castigaron la producción en Canarias para favorecer la producción en la península. Y si alguien tiene alguna duda, le invito a que mire el impuesto de sociedades del 2020. Ustedes, señores socialistas, no deberían de ponerse medallas porque ahora el cine está mejor que nunca. Lo que deberían de hacer es pedir perdón. Porque, miro, si está como está, no es gracias a ustedes, sino a pesar de ustedes. A pesar de ustedes. Y el segundo punto es trasladar la zona especial canaria a la subida y la subida de la tasa al 2024 y 2025. Mire, al Grupo Parlamentario Popular nos parece un error subir cualquier tasa en estos momentos. Nos parece un error subir un impuesto en este momento, aunque se vaya a aplicar en el 2024. Nos parece un error poner barreras a la inversión, pero no hemos podido evitarlo. No hemos podido evitar que se apruebe esta subida, pero esperamos que nunca se aplique. Señores de la izquierda, ustedes siguen sin entender que el fuero fiscal no es un regalo, que el fuero fiscal no es un privilegio para que autónomos, emprendedores y nuestras empresas no paguen impuestos o paguen menos impuestos. Es un incentivo, una ayuda, un estímulo para los que quieren invertir, arriesgar su capital, su ilusión, sus energías en crear empresas, en crear empleo, lo hagan en nuestra tierra, porque aquí es más difícil hacerlo, porque somos una región ultraperiférica, porque estamos lejos, porque todo cuesta el doble. Por eso tenemos un fuero fiscal, para ayudar a crear empresas, inversión y para crear empleo. Y miren, aunque en este punto y esta subida no nos gusta, pero en aras del consenso en este Parlamento, como otras veces lo hemos hecho, en aras en dar estabilidad y seguridad jurídica a nuestro fuero fiscal. Nosotros sí, señor Torre, el Partido Popular sí, siempre, siempre seguridad jurídica a nuestro fuero fiscal. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. De mandar un mensaje claro a la sociedad canaria, pero también al Gobierno de España, de que la unidad de todos los partidos políticos en Canarias está en torno a nuestra defensa del REF, vamos a votar a favor de este informe. Vamos a votar a favor porque es especialmente importante que a nuestra industria audiovisual le demos garantías de seguridad después de toda esta legislatura y después de todo lo que ha sufrido durante esta legislatura. Gracias.
Muchas gracias, señor Enseñá. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Tiene la palabra señora Dávila. Adelante.
Gracias, presidente. Señorías.
Silencio, señorías, por favor.
Gracias, señorías. Aunque no lo parezca, todos los grupos han firmado favorablemente ambos informes respecto a la aplicación, la modificación de nuestro régimen económico y fiscal, que se produce en dos leyes. Una ley se refiere a la ley de presupuesto. Y aunque algunos, creo que a la mayoría, a todos, se las ha atragantado, lo que realmente estamos informando son las enmiendas presentadas por Coalición Canaria para la mejora del régimen económico y fiscal y que después del diálogo consiguieron un acuerdo transaccional con el Gobierno de España para mejorar sustancialmente la ley de presupuesto y que tienen que ver con la entrada de mercancías, con el suministro y abastecimiento de Canarias, sobre algo que ya está recogido en el régimen económico y fiscal, que tiene que ver con que se cubra el 100% del coste del transporte de mercancía entre las islas y con la península, pero que desafortunadamente el coste tipo que viene fijado pues es un coste tipo que en la actualidad se refiere al año 2019. Desde el 2019 ahora han ocurrido muchas cosas, desde la crisis del COVID, la crisis de los contenedores o la guerra de Ucrania. El precio de los contenedores se ha disparado hasta un 600%, pero el coste tipo que tiene fijado el Gobierno de España se sitúa en el año 2019. Por lo tanto, eran necesarias estas dos adaptaciones. Una tiene que ver con que sea un elemento esencial que el coste tipo sea equiparable, sea realmente el coste efectivo y real que pagan las empresas por transportar las mercancías. Y es algo que repercute directamente en el sector primario, especialmente en el sector ganadero, que no están pudiendo alimentar a sus animales por el coste, sobrecoste de los piensos, el sobrecoste de los forrajes, y que está suponiendo un problema gravísimo en Canarias, también para el sector agrario y, por supuesto, para el sector industrial y para el coste de la cesta de la compra. El 90% de las mercancías que entran en Canarias, de lo que se produce y se transforma en Canarias, entra por mercancías, por transporte marítimo y aéreo. Y, por lo tanto, era indispensable que se produjera esa reunión para adecuar el coste tipo al coste real y efectivo que pagan nuestras transportistas, nuestros productores, nuestros plataneros. Y además viene acompañado de una medida que es fundamental porque esa ayuda terminaba pagándose casi con 2 años de retraso con respecto a cuando se realiza el transporte y, por lo tanto, el anticipo del 50% es una medida ansiada y esperada por los distintos sectores económicos que se ha cumplido con esta enmienda que proponía Coalición Canaria. La otra cuestión tiene que ver con una demanda también de muchos partidos, y es que a Canarias se le trate exactamente igual que en el territorio continental, a la península, donde ya se estaba aplicando el 100% del coste del descuento para las guaguas, cuando en la península se aplicaba para los transportes, para los títulos multiviaje de transporte público colectivo terrestre. Se estaba aplicando y no ha supuesto ningún problema ni en Baleares ni en la península. Nosotros hemos incluido esta disposición donde a partir del 1 de enero del 2023 va a ser gratuito y hasta se aplicará el descuento del 100% del precio de los abonos multiviaje y de los abonos en Canarias. Esperamos que la medida sea efectiva. Esperamos que el Gobierno de Canarias no siga boicoteando las medidas. Y desde luego esperamos que no se siga insistiendo a los usuarios que no cojan la guagua a la hora que la necesitan coger, que es a la hora que tienen que llevar a los niños al colegio, llegar a sus trabajos y ir a las universidades. De verdad, resulta absurdo que después de conseguir esta medida que llevamos reivindicando desde que se aplicó en la península desde el mes de julio, no se hayan preocupado de prepararse para una medida que veníamos reivindicando. De ahí la importancia y la fuerza de 2 diputadas nacionalistas que han conseguido arrancar este acuerdo al Gobierno de España. Por lo tanto, señorías, nuestro voto a favor del informe que ha informado ya el Gobierno de Canarias y que suscribe la totalidad de los grupos parlamentarios. Y, por lo tanto, nuestro apoyo a este informe. Y, por otro lado, otra cuestión, la modificación de la Ley de Sociedades en 2 aspectos que tienen que ver con nuestro régimen económico y fiscal. Uno tiene que ver con el incremento de los límites de las deducciones que pasan de 10 a 20 millones de euros en el conjunto de España y que, por lo tanto, al aplicarse el 80% que está recogido en nuestro régimen económico y fiscal, ese límite de deducción pasaría a 36 millones. Nada que objetar, porque se respeta nuestro régimen económico y fiscal respecto a que el incremento de la deducción sea y se respeta el 80%, pero sí hay algo importante que hay que arrancar al Gobierno de España y hay que revisar, y es que si se incrementa el límite de las deducciones para las producciones audiovisuales que se desarrollen en Canarias, es fundamental que se incremente el umbral que está fijado en el 50 millones, porque con tan solo 2 grandes producciones cinematográficas se podrían llevar la totalidad del umbral. Y, por lo tanto, esto requerirá una segunda negociación, que es importante que estemos unidos el conjunto de los grupos parlamentarios, para que se incremente ese umbral que está fijado en el 50 millones a un umbral que realmente permita que se produzcan, que se realizan esas producciones audiovisuales en Canarias. Es una magnífica noticia que se siga apostando por el sector audiovisual, es una magnífica noticia que se respete el 80% de deducción que ya se había reivindicado y que llevó a un litigio por parte de este Parlamento con el Gobierno de España, con el Congreso de los Diputados. Es una excelente noticia que el Congreso de los Diputados, también a las enmiendas y a las transaccionales, requiere informe a este Parlamento y, por lo tanto, nuestro apoyo a estas medidas que tienen que ver con el fruto de una negociación realizada por Coalición Canaria. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Dávila. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Álvaro Labandera. Adelante.
Gracias, presidente. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre los puntos que informamos hoy, sí me gustaría destacar una vez más la capacidad de consenso de este Parlamento, la capacidad de acuerdo sobre lo realmente importante para Canarias. Independientemente de que podamos discrepar en algunos aspectos puntuales o que se utilicen estos discursos para posicionar, bueno, legítimamente relatos que no compartimos, sí creo que esta Cámara puede ser un faro de luz a otras cámaras. Me viene a la mente lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados, pero sí en otras instituciones donde deben de entender que la política mayúscula es la capacidad de llegar a acuerdos, y me alegra que hoy lo esté viviendo en directo, pues parte del futuro de Canarias, como son los estudiantes de la Universidad de La Laguna que hoy nos acompañan como público y que pueden ver que desde la discrepancia también se puede trabajar unidos por Canarias. Informamos hoy 5 aspectos de modificación que afectan al régimen económico y fiscal. En cuanto a los incentivos audiovisuales, como ya se ha dicho, se aumentan las cuantías, está blindado el 80% de diferencial fiscal para Canarias, blindado en esta legislatura, no precisamente con las modificaciones anteriores. No, creo que sería necesario recordar otra vez lo que pasó en el 2014 o lo que pasó en los últimos presupuestos de Mariano Rajoy, donde se perdió ese 80% de diferencial. Creo que no, pero bueno, parece que insisten algunas de sus señorías en querer hacerse valedores, cuando es una cuestión que es fruto además del consenso y la unanimidad, pero con un gobierno socialista en el gobierno de España. Hay que decir que el año pasado se rodaron 155 producciones en Canarias, hubo 100 millones de euros de inversión. El año 2022 se estima que supere los 200 millones de euros de inversión. Canarias, en muchos indicadores, y este es uno más, está batiendo récord. Se estima que para el año 2023 se puede llegar a 250 millones de euros de inversión, y con esa cuantía, con ese límite de 250 millones de euros de inversión, sí se supone el máximo de ayudas establecido por el reglamento de la Comisión Europea y en el reglamento de desarrollo de la ley del 94 del REF de máximo de deducciones. El Grupo Socialista ha registrado una enmienda que espera que sea aprobada por unanimidad por todos los grupos para solicitar que se comunique a Bruselas la autorización de ese límite de 50 millones. En cuanto a la tasa de la zona especial canaria, vamos a poner las cosas en sus justos términos. Actualmente está en 870 euros, para el año que viene baja a 850 euros, porque se entiende que estamos saliendo de la crisis todavía, y en el 2024 sube a 1.200 euros. Yo me pregunto si realmente debe ser objeto de debate con una empresa que aspire a pagar solo un 4% del impuesto de sociedades, no pueda pagar una tasa para que se estudie la viabilidad de su proyecto y acogerse a los mayores beneficios fiscales de todo el Reino de España. Yo me pregunto si realmente eso puede ser objeto de debate para ponerlo como una discrepancia, que por cierto, el Ministerio sí cuenta con estudio económico financiero, que la tasa ni siquiera cubre el 100% del servicio y que además deberíamos de recordar que desde este año saben que para inscribirse en la zona especial canaria, aparte del requisito de actividad, hay un requisito de empleo y un requisito de inversión, aquellas actividades tecnológicas, audiovisuales, en I+D+I, en desarrollo de software, aquellas actividades intensivas en talento, que no en cemento, están exentas de hacer la inversión. Y eso es por lo que la zona especial canaria está teniendo también unos resultados en avance de empleo y en atracción inversor, que es en lo que deberían de fijarse sus señorías para evaluar las políticas públicas. En cuanto a los otros 3 aspectos relacionados con el transporte. El primer punto, compensación de costes de transporte marítimo y aéreo de mercancías entre islas, Canarias, Península y Unión Europea. Es verdad que la enmienda dice analizar la posibilidad de alinear el coste subvencionable con el coste efectivo y real abonado. Es verdad también que todos los años, mediante la orden, se actualizan los costes tipo. Pero no es menos cierto que nosotros sí vemos un avance positivo, porque la actualización se hace con una mayor participación de los sectores afectados. Y yo creo que eso es un avance para Canarias, porque la participación siempre es un avance para Canarias. En cuanto al establecimiento de un descuento del 100% en los abonos de transporte y títulos multiviajes, ya está bien que la portavoz de Coalición Canaria haya recalcado abonos y títulos multiviajes, porque no son todos los costes de transporte. Me parece muy fuerte que se haya dicho que este Gobierno de Canarias o que los cabildos, que son los que tienen que llevar a efecto la medida, se pueda decir que están boicoteando la misma. También me parece desleal que no se reconozca que el Grupo Socialista presentó una enmienda a una proposición no de ley este año, transaccional, acordada por todos los grupos, en los que se sumaba a la solicitud del estudio del 100%. Yo creo que hay que conocer Canarias a la hora de hacer determinadas iniciativas. A mí, señora Dávila, usted ha sido directora general de Transporte, debería de conocer el sector, debería de reconocer el tiempo de preparación necesario que lleva una medida de este alcance ante un sistema público del transporte en el que ustedes poco han construido a lo largo de esta autonomía. Y al Partido Popular decirles que no nos puede llamar sumisos, porque nunca, desde luego, si hay un partido en esta Cámara que nunca ha sido capaz de rebelarse ni lo más mínimo a los dictados de sus gobiernos en el Gobierno de España, ha sido precisamente el Grupo Popular, y eso está en las hemerotecas de este Parlamento. Eso está en las hemerotecas de este Parlamento. Al igual, señor Enseñá, que le recuerdo que gobernamos en La Palma y que evidentemente la realidad del transporte público en cada una de las 7 islas es totalmente diferente. El último punto, las ayudas al transporte de mercancías, el anticipo, mejor dicho, estamos de acuerdo, el 50% de anticipo con respecto a la cuantía recibida el año anterior. Esto es una ayuda financiera, al fin y al cabo, que ayuda a los sectores afectados. Y una vez más, vuelvo a decir que me alegro del consenso, porque posiblemente... 30 segundos.
Sí, concluye, señora Bandera.
Posiblemente, señorías, no lo sabemos, pero posiblemente estos sean los últimos informes que hagamos en cuestión de la afección al REF en esta Cámara, en esta legislatura. Y me alegro que el legado que hagamos para las próximas legislaturas, que quede en la mente y en la conciencia de los que nos sustituyan o no, la necesidad de llegar a acuerdos en torno a nuestro régimen económico y fiscal. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Lavandera. Señorías, hemos finalizado los turnos de intervención. Voy a llamar a la votación. Antes, déjenme, por favor, saludar y darles la bienvenida a los alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Espero que, bueno, en fin, dentro de lo que cabe, hayan estado disfrutando de esta sesión plenaria. Voy a llamar a votación, señorías. Muchas gracias, señorías. Cierre las puertas, por favor. Gracias. Vamos a someter... ¿Sí? Vamos, como saben, el debate ha sido, acumulado, pero la votación, obviamente, hay que hacerla por separado. Así que, como saben, hay dos puntos en el orden del día. Procedemos, señorías, a votar el primer punto, en relación al punto 1.1, en relación con el proyecto de ley de presupuestos generales de Estados para el año 2023. ¿Votamos, señorías? Gracias, señorías. 60 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención, 60 votos a favor. Queda aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Procedemos, señorías, a votar el segundo punto del orden del día en relación a la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales energéticos, identidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, porque se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas y se modifican determinadas normas tributarias. Tanto la solicitud del Congreso de los Diputados sobre informe de la ponencia y solicitud del Congreso de los Diputados sobre dictamen de la comisión. Votamos, señorías. Muchas gracias, señorías. 60 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención. 60 votos a favor. Queda aprobado por unanimidad. Gracias, señorías. Señoría, hemos finalizado el orden del día. Se levanta la sesión. Muchas gracias.